Hey, ¿qué ondas? ¿Cómo les va? Porque siempre saluda así, ¿no? Hey, como con el ley en el estómago. Hey, ¿qué ondas? No, es para que sientan la emoción del podcast. Pues nuevamente estamos aquí. Ya quiero que sepan una cosa, amigos Maravilla, es que ya vamos a llegar al final de este libro tan interesante de Primera de Tesalonicenses. No, la primera epístola a los Tesalonicenses. Ya vamos a abordar el capítulo 5. Creo que ha sido uno de los libros más cortos. No, ese fue Jonás, ¿no? Fueron como dos grabaciones, cuatro grabaciones. Ok, creo que van
Cuatro
empatados.
capítulos.
Ah, bueno, pero en grabaciones creo que fueron un chingo. Para cuatro capítulos, creo que sí duramos un ratillo, ¿no? Pero pues ya estamos aquí. Y esto lo van a escuchar más adelante, pero me gustaría anunciárselo. Hace poquillo pasamos ya por nuestro episodio número 100, ahí luego lo vamos a hacer el episodio especial, pero si ya escuchaste esto, quiero que sepas que nos has aguantado por mucho rato. O te haces.
Eso es, 100 capítulos, eso.
Creo que este sería el 101, güey. Pero ahí nos vamos a ver.
Ese sería el 101, sí.
Más
Claro, porque
enfocados.
nunca hemos podido coordinar para poder hacer.
No, ese sería el 103, porque Tesalonicenses 3 y 4 no han salido.
Ah,
El
sí, cierto.
104, porque el que dijimos que era punto 5 realmente era un capítulo, pero
No.
lo quisimos cambiar
Punto
porque.
5. Nada de.
Pues así. Y pues tenemos un invitado que para ustedes ya ha estado aquí, pero para mí no. Al final ha sido mi relevo, se ha hecho la invitación y al último resulta que no puedo estar. Ahí lo estuve conociendo mientras planchaba mi ropa una vez. O sea, en la videollamada, pues yo estaba ahí escuchando, ¿no? Ahí cómo iba la cosa y yo me preparaba para una fiesta. Pues Juan,
¿Qué onda? ¿Qué onda?
Esperanza, que ahora sí en
Tenemos que recalcar el apellido, porque el capítulo 5 de Tesalonicenses tiene un poquito de esperanza, entonces es el invitado perfecto.
Juan siempre va a ser el invitado perfecto porque siempre trae esperanza, ¿no?
¿Cuál esperanza?
Ey, qué chido, ¿no? Que por fin me va a tocar estar contigo ahí con digamos que con el
En
panda
el mismo
bueno.
episodio juntos.
Sí. Eso es
Sí,
lo
la
que me
verdad.
encanta.
Oye, pero sonó bien raro que me conocías mientras planchabas tu ropa. Yo con la única persona con la
Muy
que
raro.
platico
Y yo no
mientras
quise decir
plancho
nada.
ropa es con mi esposa y no era. Sonó raro.
Y nadie invitaba a escuchar un
Sonó muy raro esto.
Así como que.
Cabe recalcar que esto fue vía Zoom, una videollamada, algo así. Él planchaba su ropa y yo estaba en mi casa. Gracias, muchas gracias por la invitación, por la aceptación y pues bueno, aquí estamos, vamos a darle a ver qué sale.
Pues vamos a continuar. Oye, espérate, no. Oye, quiero darle entrada sin darle la bienvenida a mis compañeros. Pues bienvenidos a la aquelarre de Dice Así. Estamos en casa, pues Andrés, Nader, David, Jano despierto, porque tenemos dos Janos, Jano el dormido y Jano el despierto. Y pues vamos a disculpar,
Te
¿verdad?
odio, te odio.
Vamos a disculpar a la paisana de Jano, a Lulú, que ahí se medio descoordinaron las agendas y pues ahí nos va a estar escuchando al rato.
Y a diferencia de Andrés, no está en la iglesia.
Ah,
Como
sí.
Andrés, que estuvo en la iglesia la semana pasada.
Es que Andrés es el obispo, entonces obviamente el obispo únicamente se ausenta para reuniones eclesiales. Un buen pastor es tiene el obispo
Ahora,
la misión de construir.
yo quiero que quede claro que yo andaba en la iglesia, pero no andaba en la iglesia. Andaba en un party de parejas, ¿verdad? Entonces,
Porque
era el
la
bailongo, la comida.
Porque, claro, porque las fiestas dentro de una iglesia son muy locas, ¿verdad?
No, espérate.
Bueno, hay iglesia y
iglesia. No es como que yo disfrute las fiestas, en realidad, las regulares, ¿verdad? Las locas, eso de irse al antro, yo lo detesto. Entonces, fue muy divertido.
Pero Andrés, lo tuyo es un extremo del otro,
pero que diga que volvió al yugo de la iglesia, a esa que tantos años que aborreció, volvió el perro arrepentido.
Wow, bien, Alejandro. Todo comienza con convivencia.
Entonces estamos hablando de cosas que les conté en confianza, cabrón.
Es que eso es importante. Estamos
Tampoco es que yo la aborrecí. Yo nunca en mi vida he dicho eso.
Nunca he dicho que la aborrecí.
De hecho, nunca he dicho que la aborrecí.
La comunidad de la iglesia no le gusta a los que dirigen esa comunidad.
Lo que siempre he dicho, Andrés, que es que a él le han tocado buenas iglesias, pero que nomás le gusta que, abrazar a las personas.
Espérate. No, pero que él tiene que reconocer que solamente volvió porque le encantaba tocar el alabanza, y como en esa iglesia lo dejaban, ahora puede tocar.
No fue que me dejaron. Ocupo... ¡Qué cabrón!
¡Defiéndete!
Espérate, y va a volver a diezmar también. Y
no voy a durar 30 segundos. Al grupo de la alabanza de la iglesia nueva no me metí por un trato con mi esposa. Mi esposa me dijo, ocupo que se dé un tiempo, tenemos solo un carro. Cuando yo estaba en la alabanza del otro, ella tenía que irse casi 2 horas antes del servicio porque yo tenía que ir al ensayo y ya después al servicio, entonces era muy cansado para ella. En la iglesia nueva hubiera sido lo mismo. Ahora, los músicos de la iglesia nueva, súper profesionales, no sé si hubiera
calificado. Por eso no quedó ahí.
Cabrón. Pero yo quería, pero mi esposa me dijo que no. Ahora,
cuando vamos a volver... No quedó. Cuando hizo el casting, no quedó.
No, nunca hice el casting. Quise, pero por trato con mi esposa... No lo hicimos y dijimos que nos iba a dar
no tiempo. No le eche la culpa a la esposa, si no lo dejaron. Si...
Oye, va a ser bien divertido este episodio.
A la iglesia nueva, a la iglesia vieja, si vamos a volver a ir a la vieja, mi intención no es tocar ya en el grupo de alabanza.
No mienta, Dios lo está mirando en este momento.
Bueno, pues que me esté mirando.
Andrés, recuerda que tú eres un instrumento de Dios y Él te va a usar cuando quiera.
Yo no tengo que darle explicaciones a nadie de ustedes, cabrones.
Pero lo importante, volver a diezmar.
Pero espérate, ¿por qué me incluye a mí? Yo no he dicho nada.
No, sí, Nader no ha dicho nada. Ni Juancito ni Nader han dicho nada. Los otros, que se jodan.
Gracias por aclarar, yo me había sentido mal. Dije, pues, soy
invitado, no,
ya
Juancito.
Me están diciendo de cosas.
Sí, yo
usted
dije,
libre de culpas rayos. También.
Oye, pero vayamos a volver a diezmar.
Yo no diezmo desde hace como 8 años. O sea, muchísimo tiempo que yo nunca diezmé ni en la iglesia nueva ni en la vieja tampoco. Aunque tocaba.
8 años robando la Dios.
La guitarra.
8 años robando la Dios.
Yo creo que es buen momento para aclarar. Andrés se fue de la iglesia nueva porque tenía que diezmar. Entonces dijo, no, voy a arrancar de aquí, no pienso diezmar.
Yo me voy a ir de la iglesia nueva porque tengo 1 año y medio de estar yendo. Y nunca nadie nos ha llegado a hablar.
Pero ni yo te hablaría en la calle. Te pasaría por okay.
Ese es el problema.
Ya son 3 personas.
Pero imagínese, Alejandro, que todo el mundo me habla en la iglesia vieja y usted no tiene idea de lo que me quieren.
Sí, pues mira, ya vamos a empezar.
No, pero espérate. No, pero es que a ti te quieren porque te dicen, te amamos en el amor de Cristo. Y ahí con eso se las tienen que sacar.
Tal vez
Alejandro tiene
toda la razón.
Ya no lo voy a pelear nada.
No está Lulu para defenderlo.
Amigos, quiero que sepan, audiencia, que así nos llevamos de pesado. Nada es como tan en serio. Es como... Así como...
Ay, espérate. Lo mío sí fue en serio. ¿Por qué no va a ser en serio?
No sé, estoy tratando de arreglar.
Ya no, una cosa es que sea en serio, otra cosa es que a usted lo tomen en serio. Hay una gran diferencia en esas dos.
Oye, creo que este es el
segundo
episodio que tenemos un invitado y y hablamos de todo menos el tema central, ¿no?
Bueno, es que estábamos en el espíritu. Estábamos en el espíritu del episodio 100 que íbamos a grabar y esta iba a ser el tono.
Oye, no, pero
creo que para esto.
Espérate, esa la barba de Nader me perturba. Yo creo que por eso.
Ah, es que Llano. Usted no entiende que usted es el Satanás del episodio, men.
El contrincante, sí, no sé.
Usted es el adversario, ese es su papel. A usted no le da pena.
¿Pero quién? ¿Me parezco a Anton Lavey?
Yo soy el Dan de este episodio.
Parece así como bien de heavy metal, vato.
No, pero parece el de Metallica.
Ándale, también el de Metallica. Ahí está.
Pues bueno, vamos a continuar con esto, ya vamos ahí. Creo que ya nos consumimos todas las disociaciones de este episodio.
Estás por escuchar el podcast.
Dice así.
Comenzamos.
Entonces vamos a adentrarnos a lo que continúa, ¿verdad? Que es sobre la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y como dice por ahí, y pues dice así. Esto lo estoy leyendo en la Reina Valera actualizada o 2015. Vigilar por la venida del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escapará. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de coraza de la fe y del amor, con el casco de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Pues, oye, yo soy de los que se desvelan, ¿qué pedo? ¿Me voy a quedar o qué? a ver, mi buen
Andrés. Y yo soy de los que toman la bebida favorita de Jesús, agua convertida en vino, ¿qué será de nosotros?
Oye, ahorita tú estás bien, David, porque tú la tomas de día y de noche. Aquí hablan de lo que la toman de noche
solo. Solo los de la noche. Yo noté eso también.
Oye, está como un chiste que vi, ¿no? Que da cuenta que Jesús se le aparece a alguien que empieza como a querer cambiar su vida, ¿no? Y ya Jesús le pregunta: oye, ¿cómo vas con lo de la bebida? No, pues todo bien, nomás he tomado como 2 litros de agua. Y entonces Jesús lo mira, sonríe y hace esto y se emborracha al instante el amigo, porque convirtió en vino el agua que se tomó y se pedó de golpe.
Ah. No, bueno, vámonos. Así traigo una cieli. Vámonos, por favor.
Así es que yo tomé agua, pero ocurrió un milagro. Oye, Andrés, me gustaría escuchar tu parte, ¿no? De que dices que este capítulo te da un poquillo de esperanza. Entonces quisiera escuchar esa parte.
Bueno, la esperanza es el puro final. De hecho, el puro principio no da absolutamente nada de esperanza. Es lo contrario. Ahora, yo no estuve en los últimos dos capítulos. En esa grabación tuve que irme a un party en la iglesia y ya me molestaron demasiado. Pero a mí me interesaba mucho hablar, digamos, de los anteriores también, porque tenemos el asunto de que es amor y amor y amor, y ahora vamos a tratar de dar la excusa y explicación de qué es lo que sucede con los muertos, porque parece que esa es la razón por la que Pablo se sienta a escribir, es porque casi como que suena como que Timoteo le dijo: oiga, Pablo, tenemos un problemón. El debate y las peleas y todo eso es con aquellos que se han muerto porque Jesús no ha venido. Entonces él dice como, expliquémosle, ¿verdad? Expliquémosles que no importa, los muertos también. Pero cuando uno lo lee con esto en la cabeza, como que todo cambia. Ya ahora lo que suena son excusas, suena como cuando a un marido que le pescan un texto extraño, intenta ver cómo busca excusas malas para tratar de explicar lo que está sucediendo. Y es así como, pero es que entienda que más bien los que se murieron van a disfrutar más, porque los que se murieron van a ser los primeros en resucitar, y nosotros que estamos vivos y esperando, nos va a tocar esperar. Uy, pero dichosos los primeros. Dichosos los primeros que ya se murieron, porque eso sí van a ver. Entonces suena como excusa, 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 suena muy raro. Entonces todo esto en combinación, no sé, como que no suena a esperanza por ese lado, suena como tratemos de ver cómo hacemos para explicar ese problemón. Y empezando con Tesalonicenses 5, empezamos con la famosa técnica de miedo, ¿verdad? El primer ejemplo que Pablo da es ladrón en la noche. No es un ejemplo de esperanza, es un ejemplo de asústese, porque usted va a estar dormido tranquilo y no sabe cuándo va a haber el ladrón en la noche. El segundo ejemplo es una mujer embarazada. Usted está tranquila y feliz, y en el momento, ¡pum!, siente los dolores. Entonces es también algo feo, son ejemplos diseñados para asustar. Entonces desde ahí empezamos con lo negativo, ¿verdad?
Momento.
Lo que yo veo que están diseñados para manipulación.
Pero no necesariamente tiene que ser por un tema de miedo, sino con un tema de esa sorpresa de que...
Urgencia.
De sorpresa, de un ejemplo. La mujer cuando va a dar a luz, no es miedo el que siente cuando ya sabe que va a dar a luz.
Pero es dolor.
Es sorpresa.
Pero es dolor.
Sí, pero están mirando desde un punto de vista de miedo. La mujer no siente miedo cuando va a dar a luz.
Mi esposa tuvo 3 y los dos nos asustamos las 3 veces.
Pero normalmente tú te asustas.
Por supuesto. Pero no se asustó el momento del
parto. Pero ¿cómo?
Pero en el parto,
más valiente que yo.
Pero no tiene felicidad.
Claro, todo eso.
En ese transcurso. Espera, ¿no tienes felicidad en ese transcurso?
Claro que tengo felicidad, pero tengo más miedo. En mi caso es más miedo, pero yo no sé si yo soy la excepción y soy el raro.
No, yo sentí pura felicidad, no. O sea, no sentir miedo, no, para nada. No tuve.
Sí, a mí sí me daría miedo. Sería
como dichoso, ya no.
Un golpe
eres
de realidad.
Mejor que yo.
Es que hay que pensar más positivo frente a ese tipo de situaciones, más que miedo, ¿no? O sea, que se me va a morir, le va a pasar. No, prefiero pensar más positivo y estar feliz por lo que está sucediendo. Pero ahí, cuando habla de dar a luz, es un tema de sorpresas, que va a pasar esto. No es por dar miedo hacia los demás lo que está diciendo, sino que es como prepárense para esto, que puede suceder en cualquier momento. Y eso significa.
Pero no sucedió.
Ya, pero vamos por partes.
No sucedió y han pasado 2000 años y no ha sucedido.
Creo que en esta entrada, ¿no? Como dices tú, ¿no? De momento te puede llegar como, tenemos que hablar de esto, ¿no? Porque está sucediendo este tema dentro de la iglesia y yo creo que aquí los 3 pastores que nos acompañan, saben, ¿no? Que de momento se tocan ciertos temas desde el púlpito, ¿no? Pues como para calmar a la gente y así, ¿no? Entonces, digamos que nos estamos distrayendo con, no sé, el tema de que los católicos pagan la salvación, ¿no? Y que de momento escuchan esos vocifereos. Y creo que aquí es como que, ah, espérense, mira, si tú eres alguien, o sea, que te identificas como hijo de Dios, oye, tranquilo, o sea, enfócate en eso, enfócate que debes de vivir conforme lo que crees, ¿no? O sea, y ya como que te empieza a poner como una diferencias, ¿no? Hablando de que, pues mira, cuídate, ¿no? O sea, no seas un borracho, no está diciendo que no tomes, nomás dice que no seas un borracho, que no bajes la guardia, que estés, pues que te quedes vestido, ¿no? Con el tema de que te mantengas con tu fe y que tengas este amor y la esperanza, ¿no? Es esta esperanza en ahora en el mensaje, en el Mesías, en la esperanza de que hay un sentido probablemente. Y cierra, ¿no? En este, hablando de este, como este concepto, ¿no? Como que dice, oye, mira, no tienen por qué entrar en discusiones, no, anímense, edifíquense unos a otros, o sea, no anden con esas cosas, no se distraigan en si mi tía Margarita se salvó.
No te adelantes, porque todavía eso va después del 12, sí. Estamos todavía en el aspecto.
No, pues es que el 11 dice, por lo cual anímense los unos a los otros. O sea, lo fui así nomás como el concepto.
Sí, pero no ignora la parte más importante de esto, que es Pablo hablando de la venida del Señor, diciendo que va a pasar en cualquier momento y que nunca pasó. ¿Ustedes hablaron de esto del todo en el capítulo anterior?
Sí.
Sí.
Ah, bueno.
Por eso yo creo que no lo estamos tocando como tal.
Algo interesante aquí en esto y que se cree una teoría muy plausible es que del verso 1 al 12 de este capítulo 5 hayan sido un agregado posterior por otro autor, porque apenas en el 4 Pablo está diciendo ya viene, o sea, nos va a agarrar a mí vivo, y se cree que un autor posterior dice que okay, pues Pablito se murió y no regresó, hay que agregarle aquí una parte donde no sabemos el día, la hora, o sea, viene como ladrón sin avisar. Entonces, eso después lo vemos también repetido en la última, una de las últimas cartas que se escriben, que es, creo que es la primera o segunda de Pedro, donde habla también sobre que no se sabe, digo, segunda de Pedro 3, también habla sobre que no se sabe el día ni la hora en que vendrá, y es donde incluso se viene esta idea, ¿no?, de que para Dios un día son como 1000 años. Estas explicaciones para poder explicar por qué se ha tardado este cumplimiento, pero algo interesante de mencionar es eso, ¿no? que estos párrafos posiblemente fueron escritos por alguien posterior a Pablo, justamente para dar una explicación a por qué no había venido todavía el Señor, y esto comienza a dar después pie a interpretaciones más místicas sobre el regreso de Jesús, lo cual se vuelve muy interesante desde mi punto de vista.
Que hace sentido, David, porque si vemos, él está hablando totalmente de una manera figurativa, donde habla de los que duermen, de los que están ajenos a lo que va a suceder, pero entonces en el
sí, 9, y recomendando que no se preocupen y que no piensen en eso.
Claro, pero entonces el 10 dice que murió por nosotros para ya sea que estemos despiertos o dormidos. Pues ahora entonces está llevando ese dormido a los que han muerto. Sí, los que han muerto, pues, pero tú no estás hablando de una manera correcto, figurada anteriormente. Pero como hicimos la semana pasada, déjame leerlo de otra manera para que ustedes escuchen y vean si el autor lo va a hacer figurado en todo momento. Y yo creo que le da un sentido excelente. Dice, no necesito especular acerca de tiempos proféticos específicos o aún mencionar fechas significativas. Saben y han experimentado por ustedes mismos que el día del Señor aparece como ladrón en la noche. Los sistemas de este mundo de oscuridad e incredulidad que sometieron a las masas bajo su pseudoinfluencia al hacerles creer que paz y seguridad repentinamente serían quebradas como los dolores de parto de una mujer embarazada, y ninguno de sus cautivos permanecerá bajo tal creencia. Ya no están en oscuridad, no hay sorpresas angustiantes esperándolos como ladrón en la noche. Todos han nacido de la luz. El día del Señor es su verdadero progenitor. Ni la noche ni las tinieblas pueden con ustedes. En los próximos días estaremos dando un seminario para pastores y líderes que desean conocer con profundidad la palabra y transmitir ese conocimiento a sus congregaciones. Vivan alerta y no se intoxicarán por la indiferencia de otros. Dormir y emborracharse son cosas que la gente hace típicamente por la noche. Pero ahora el día del Señor ha amanecido dentro de nosotros y ha puesto un punto final al adormecimiento e intoxicación de las prácticas de oscuridad. Por lo tanto, vístanse con ropa de día, protegiendo nuestra sobria mirada, teniendo la coraza completamente guardados por el escudo de la fe, inspirada por el amor y teniendo nuestra mente protegida como por un yelmo con una expectación que sea consistente con lo que la salvación declara. Porque Dios no nos ha puesto para defraudarnos, no nos está incitando con deseos que anhelamos desesperadamente, pero no podemos alcanzar. Él nos ha traído a un lugar donde estamos rodeados por la poesía de lo que la salvación comunica en el Señorío de Jesucristo. El hecho de que Él murió nuestra muerte e igualmente validó para aquellos que están despiertos a sus efectos o aún se mantienen adormecidos en su indiferencia hacia Él. Estamos destinados a vivir en la más cercana asociación posible con Él. Continúen como lo hacen tan elocuentemente, edificándose unos a otros, cultivando el entorno de vuestra asociación cercana en un origen común. Díganme si no cambia eso totalmente de lo que viene Cristo, prepárense. No, Él dice, oye, así como algunos de ustedes han despertado a esta realidad, aquellos que están dormidos van a despertar y eso va a venir, boom, como ladrón en la noche. Inclusive, cuando habla de ira, el autor establece que siempre cogen esa palabra como ira, como algo negativo, y la palabra orgé, lo único que significa es pasión, deseo fuerte, y siempre lo hemos tomado para la parte negativa, y no necesariamente tiene que ser así. Así que no sé si te da algo de esperanza ahora, Andrés, al escucharlo de esa manera.
No, y con mayor razón, pienso que empieza el pasaje y a lo mejor pudiéramos hacer énfasis demasiado en viene como ladrón en la noche, y de hecho lo dice en dos ocasiones, y dice los dolores de parto y todo esto. Entonces, pero creo que concuerdo con lo que están diciendo en un principio, que habla un poquito más sobre el sentido de estar alerta, no porque Dios va a venir para traer un juicio y castigarnos, sino, oye, el reino de los cielos, como dicen en los evangelios, viene avanzando con fuerza y ese se va a establecer. Entonces, quienes estén dormidos se pierden de lo que va a suceder, se pueden perderse de lo que esté pasando en el momento, de lo que vaya a transformar en el mundo, en nuestras vidas, en nuestras sociedades. Entonces dice cosas como, dejen la borrachera, o sea, está bien que sean alegres, fiesteros, pero no desgasten su vida, no desgasten sus fuerzas en algo pasajero, estén alertas, porque aunque de todas formas, que es algo bueno, pues como quiera, aunque es muy bueno como un nacimiento, de todas formas, cuando no estás prevenido, esos momentos buenos, sin prevención, se convierten en algo frustrante, ¿no? Me pongo a pensar en cuando a veces sabemos que vamos a recibir algo bueno, estamos esperando algo bueno, pero no nos preparamos previamente para recibirlo, entonces eso que debería de ser una bendición se convierte en una calamidad para nuestras vidas. Entonces por eso lo dice de esa forma, porque en el versículo 4, cuando habla de que el Señor vendrá como un ladrón, en otras traducciones más viejas, no, para qué te miento el pasaje, pero otras traducciones más viejas se refieren a que seremos sorprendidos como ladrones, como si nosotros fuéramos los ladrones. Entonces, el hecho de que no estamos preparados, vaya, no es tanto como para meter miedo o tratar de decirnos, va a venir Jesucristo con toda su ira, sino más bien es que estén alertas, porque algo bueno viene, algo bueno va a suceder, que les cambiará la vida por completo, y hasta que ustedes no estén alertas, no lo van a poder disfrutar. Por eso habla también de los que están dormidos, ¿no? Muchas veces le damos solamente el trasfondo de muertos, pero también habla, creo, de aquellos quienes no han despertado, no están en la jugada, como decimos, de lo que está por suceder. Entonces, pero por eso también explica que también ellos lo van a disfrutar, y de la misma manera que lo van a disfrutar quienes nosotros podemos ver que está muerto, que a lo mejor a nuestro juicio no se ha preparado, no ha buscado al Señor, de la misma manera que nosotros creemos que lo van a disfrutar, ellos todavía, con mucha mayor razón, quienes pensamos que están alejados, ellos también lo disfrutarán. Por ahí siento que va el pasaje.
Algo estoy seguro, que Pablo es el primero en decir stay woke.
Sí, en el versículo 6, para ser exactos.
Despierte, manténgase alerta, despierto.
Yo veo un pequeño problema. Y este pequeño problema, yo ya lo dije desde el principio, ¿verdad? Toda la teología de Pablo está construida en el hecho de que Jesús iba a venir. Y 2000 años después...
O se interpretó así siempre, sin necesariamente ser...
Esa es la cosa, y ahí va mi pregunta, Nader. ¿Hasta qué punto, cuando usted lee este versículo 5 de Tesalonicenses en esta Biblia espejo, hasta qué punto la Biblia espejo se está dando muchísimos libertades en cómo interpretar las cosas por el mismo hecho de que las cosas no suceden como se dijo que iban a suceder? Entonces le cambiamos, como por ejemplo, yo, para mí, la palabra, cuando hablo de que la Biblia es inspirada por Dios, yo me doy un permiso de decir, no quiere decir que Dios inspiró a las personas a escribir, quiere decir que las personas, pensando en Dios, se sentaron ellos como humanos a escribir con Dios en su mente. Del mismo modo que miles de músicos se sientan pensando en el amor de su vida y hacen una canción, pero la escribió el artista, la escribió el humano, no la escribió Dios, no la escribió la musa. Ese tipo de libertades yo pienso que son válidas, pero esta específicamente yo siento como que debería movernos el piso, porque todo está construido en el hecho de que Jesús va a venir, y Pablo lo estaba esperando en su vida, y han pasado 2000 años y no ha sucedido, y todavía hay miles de pastores diciendo va a pasar en esta vida, porque vean el mundo como está.
Pero mira qué interesante, que en el caso de él, cuando él escribe y traduce, él las notas, yo solamente leí los versos, pero en las notas él establece porque él traduce la manera que traduce. Claro, hay muchos que están en contra y creen que su traducción de la Biblia no es ni válida ni para la academia,
y
ni
hereje para nadie. Y todo eso, correcto.
Sí, pero aún así, si tú tomas otras a través de los años, 1800, 1700, 1600, no es el único que ha tomado esa manera de pensar, aun cuando las versiones hayan dicho lo que hemos leído en versiones anteriores, ¿me entiendes? Así que ha habido personas con la capacidad de interpretar otra cosa. Lo que pasa es que esa interpretación, François la pone en escrito y nuevamente documentando el por qué lo traduce de tal o cual forma. Hay cristianos que dejaron de creer o nunca creyeron en el rapto. De hecho, el rapto es nuevo, el rapto salió hace 200 años atrás, quizás un poco más.
Pero está alimentado de estos versículos.
Por eso.
Está alimentado, claro. Y agarra versículos aquí como fundamento. Que los muertos van a resucitar primero.
Pero ahí lo agarran y lo abrazan. Ahí es donde tú ves el peligro, cuando grupos de iglesias se salen de las tradiciones que nunca creyeron en eso. Porque sí, esas tradiciones, por alguna razón, nunca tuvieron eso en mente y nunca fue parte del tema. Entonces, cuando tú te sales de ahí, Entonces, pues, tiene licencia para interpretar lo que tú quieras.
No, y aparte, ¿y le doy? Aparte es un peligro tratar de basar tu fe basado en que algunos cuantos pasajes tratan de mostrar que Jesús va a venir de esa forma. Vaya, a final de cuentas, el mensaje central de la Biblia no se trata de que Jesús va a volver, sino se trata de que Jesús ya vino y ya hizo algo, ¿no? Entonces,
pero,
yo me pongo a pensar en ese tipo de predicadores que hacen demasiado énfasis. Me imagino que probablemente Pablo era uno de esos, que él creía fielmente que Jesús iba a volver y que iba a ser pronto y que nada más es cuestión de que se llene la tierra de la gloria del Señor y todo mundo conozca y entonces él va a volver. Me imagino que por eso su ser tan presuroso en viajar tanto, plantar iglesias y ser misionero y todo eso que hacía, por lo que él creía en su corazón. Les pregunto a todos, ¿a poco no somos así de fieles a lo que creemos? ¿No? O sea, a final de cuentas lo que estaba haciendo Pablo era compartir lo que había en su corazón, a compartir lo que él creía, que Jesús va a volver, él va a regresar, y creo yo que el fundamento de la fe no está en eso, ¿no? Yo nunca, en ningún momento veo a Pablo tratando de decir, conviértanse porque va a venir y los va a castigar, sino más bien el mensaje de Pablo, si le pones atención, es más de redención, de apertura, de que vengan todos, aún si no eres judío, es más, no te tienes que hacer judío, y todas esas cosas que se creían antes. Pero creo que va un poquito más por ahí, que nos hemos clavado, por así decirlo, en que hemos escuchado demasiados mensajes acerca del rapto y que va a venir, y basamos en eso nuestra fe. Entonces, cuando basamos nuestra fe en que Él va a venir y que si nosotros no nos arrepentimos porque Él va a venir, entonces es ahí donde se torna algo tóxica la fe. Y creo que es completamente,
pero Juancito,
distorsionado a lo que dice la Biblia.
¿Cuál es el porcentaje? Digamos, hagamos un cálculo. ¿Cuál es el porcentaje de las iglesias que usted conoce que predican esta teología como la única teología que la Biblia dice? ¿Por qué? Sí, o sea, suena excelente lo que dice Juan, suena excelente lo que dice Nader. Y yo pienso que tendría mucho peso si fuera un grupo de un 15% de iglesias que están enseñando esas cosas. Pero yo le aseguro que es más cerca de un 80% de las iglesias. Y no solo en México, en Puerto Rico, o sea, todo Centroamérica. Es la teología madre, la teología que conquistó todo Latinoamérica.
¡Aleluya!
Y es 100% errónea, es 100% errónea, no tiene de dónde agarrarse, pero se predica como si fuera la única verdad. Entonces, esto es súper problemático.
Ejemplo, pero Andrés, tú lo que predicas, tú crees que es la única verdad. Y el Nader lo que predica, él piensa que es su verdad. Y en lo que predica,
yo no creo que es la única verdad lo que yo predico, ya, pero, para ser honesto.
Cada persona, desde el punto de vista de cada persona, predica que hay lo que para ellos es su verdad.
Oh, yo, claro. No, yo no lo predico como la única verdad.
Pero
lo presento, o sea, como una alternativa. Mira sí, esto.
No, o sea, yo soy universalista tras de eso también. Ya, para mí, todas las religiones llevan a Dios.
Ya, ¿cachai? Pero esa es tu verdad, po. Y tú lo predicas y lo compartes en base a tu verdad, a lo que tú crees.
Claro, siempre vamos a argumentar el por qué creemos lo que creemos. El ego está presente siempre.
No sé si hay un dato tangible, David o Juan o algún historiador que nos escuche, entre lo que es la crucifixión de Cristo a Pablo como reformado, ¿no? Y que ahora, pues dicen, ¿no? Como que, hey, pues ya viene Cristo, ¿no? Y luego ya no sabemos cuándo. No sé qué tan temprano es, hablando de es a los 50 años de que crucifican a Cristo, a los 100, pero para nosotros no es tan anhelado que Jesucristo se presente, porque ya van 2000 y pico años, ¿no? O sea, más o menos. Entonces, pues yo, perseguidor de personas que creen en este ser místico, en este ser que está afectando a mi nación, a las bases, ¿no? De que constituyen la teología de mi pueblo. Y ahora que soy reformado, apoyándome un poco de lo que dice Juan, pues yo me imagino que este vato dice, güey, yo también quiero conocerlo. Y yo también quisiera conocerlo porque, pues, oye, me dediqué a perseguir a tus hijos. Y, pues, oye, yo, pues, ya reconocí la cosa y, pues, quiero conocerte, ¿no? O sea, sería chido conectar con este Jesús físico. Porque creo yo que tenía esa esperanza, ¿no? De que, pues, oye, resucitó y descendió. Creo que tiene la libertad de regresar, ¿no? De volver por nosotros. Y creo que hay un poco de narcisismo en cada generación, ¿no? Que apocalíptica. Porque siempre creemos que somos los últimos que vamos a vivir. ¿Cuántas veces no han dicho que ya es el fin del mundo? Como creo que he sobrevivido como a dos fines del mundo.
Yo lo he dicho.
Y yo me paro, ¿no? A decir, oye, pedazo de caca, ¿cómo crees que vamos a ser la última generación viviendo en el planeta, güey? O sea, no mames, estamos bien jodidos, güey. O sea, porque uno de los preceptos es que el evangelio tiene que cruzar todo el globo. Yo creo que hay tribus tan refundidas de la civilización que creo que no sabe, tiene el mensaje, ¿no? Entonces creo que nada más es un supuesto, ¿no? Para como que, hey, tranquilos, o sea, el fin del mundo va a llegar cuando todo esto pase, ¿no? Entonces, no sé. Entonces, hablando desde el ego, de que siempre nos... Ahora, oye, este Pablo sí perseguía a los que creían en Cristo, o sea, sabiéndose él la crema innata, ¿no? Porque por algo inician las cosas. Ahora él cree que son la generación que merecen que Cristo regrese, ¿no? Y por eso me llama la atención esta parte de cuánto tiempo ha pasado, porque probablemente entre este punto que estamos leyendo y el sacrificio de Jesús es muy temprano, y pues claro.
Fueron menos de 20 años.
No, pues sí, güey. Pues tenía...
El libro se escribe alrededor del 49.
¿Y este compa qué edad tendría ya en ese punto? ¿Unos 50?
Ajá. Sí, se cree que Pablo estaba en sus 60s, más o menos, cuando escribe esto.
Entonces, por eso escribe mucho de su juventud, ¿no? De como, hey, joven, no menosprecies, porque él menospreció el tener a Jesús enfrente.
Bueno, es que me enfrente. Porque,
bueno, realidad, no es enfrente, porque estaban en lugares separados, sí.
Ajá, estaba en otra región completamente distinta. Entonces, Pablo escribe aproximadamente unos 20 años después de la crucifixión. Eso se escribe aproximadamente en el 49-51. Y se cree que Pablo tenía 15 años menos que Jesús. Entonces, para el año 51... Jesús estaría en los 55, 56, porque ya lo hablamos en Marcos, creo, como Jesús nació aproximadamente en el 4 antes de Cristo. Entonces, digamos que Pablo estaba... No, tenía menos, o sea, si estamos
hablando... Sí, tenía como menos de 40, mae.
Como los 40, ha estado como los 40. Uh-huh. Que para la época en que se escribe, el siglo I, 40 ya era alguien de edad avanzada.
También yo cumplo 40 en agosto.
Pero estamos en el
no, 2010, no tenemos que mencionar edades, por favor.
Es estar en la mera vida, ¿no? Vigoroso, al cielo, al
cielo. Gracias, David. Oye, eso era lo que esperaba.
Nader, ¿de qué te espantas si tú tienes 15?
¿15? ¿15 por 3? Y un poco más.
15 okay, en una oreja, 15 no, pues, en otra oreja, 15 en la nariz.
Se me hace muy chido, ¿no? Lo que comentas, David, porque... A mí me gusta analizar las cosas desde las emociones que creo que puede tener la persona que escribió eso, ¿no? Y oye, pues yo tuviera una consideración.
Oiga, pero, Ems, muy bonito las emociones. Por eso yo digo, o sea, si Pablo lo que hubiera tenido es un blog y solo escribe cosas y tiene unos 1,000 seguidores que leen sus posts y todo eso. Muy chiva, porque eso es lo que nosotros hacemos, mae. O sea, si Pablo solo hubiera sido un simple podcaster que tiene ahí un podcast que se queja del judaísmo. No, mae, pero es que la teología completa
se construye encima de lo que Pablo escribe. Y Pablo ni siquiera conoce a Dios. Pablo, perdón, a Jesús. Pablo ni siquiera escribe de la vida de Jesús porque no tenía nada. ¿Entiendes? O sea, los evangelios que tenemos nosotros escriben después.
Él está muy claro de la muerte y resurrección de Jesús, que es la base.
O sea, sí, pero Nader, él no escribe eso, absolutamente nada de la vida de Jesús.
Está bien, pero escribe sobre la muerte y la resurrección. Y es claro en eso, que él establece que ese okay. es el factor crucial.
Pero de, ¿usted cree, Nader, que es el factor crucial entonces?
Oh, para mí sí.
Ah, ok.
Para mí es el factor número uno que hace que sea casi
porque para mí no.
Es que Pablo, de cierta forma, representa, creo que, al cristiano de estos tiempos, que no conocimos a Jesús en persona, no sabemos qué tanto es verdad o mentira de lo que hemos escuchado, no vimos los milagros, quizá no hemos visto uno así como los que nos cuentan, pero a final de cuentas es cuestión de decidir, ¿no? O sea, que a final de cuentas toda nuestra vida se basa en qué decidimos creer y qué decidimos desechar. Entonces, creo que de cierta forma Pablo representa ese tipo de creyentes como nosotros, que no hemos visto, no hemos escuchado, no estuvimos ahí, no sabemos qué tanto es verdad o es mentira, pero al final de cuentas tienes una esperanza y una fe que cimentas en que él vino, murió, resucitó y la promesa de que iba a volver. Entonces ahí basamos nuestra fe. Creo que Pablo representa perfectamente quiénes somos, ya el cómo vivió, cómo creció, cómo murió, cómo va a volver, a final de cuentas pasas a segundo plano, porque pues tenemos todos distintas formas de ver a Dios, porque hemos tenido distintas experiencias, lo hemos visto de distintas maneras, entonces al final de cuentas tratar de englobar todo en una sola forma pues va a estar medio en chino, ¿no? Pero pues, gracias a Dios que se dan estos debates gracias a esas diferencias.
Y Andrés,
yo de todo lo que acaba de decir Juan, me quedo con que mi fe se basa en vino.
Yo le iba a decir a Juan, no me mate el vino, porque él dijo vino, se murió, y yo no, manténgame el vino vivo.
No, o sea, vi sí, nació Juan, fue un vino chiste, Juan. Y después murió, o sea, vamos a dejar el vino en medio, se queda, está antes de la muerte.
Entonces, y perdona, Andrés, porque dijiste que tú no, pero entonces, ¿cuál es para ti lo central?
Es una excelente pregunta. Yo ni siquiera sé si estoy seguro. Para mí, yo creo que mucho tiene que ver, tomando en cuenta que no sabemos si los ejemplos de la vida de Jesús fueron reales o literales o que si realmente pasaron como lo que pasaron. Pero digamos, yo en este momento, pues, yo no sé. O sea, y esto se lo roba David, ¿verdad? Yo creo que Jesús es el Cristo, pero no estoy ni siquiera seguro qué significa eso. Porque sé que no es el único, sé que hay muchos, sé que todos estamos en la capacidad de ser Cristos y de ser Satanes. Para mí Jesús muere porque lo matan, no porque tenía que morir. O sea, aquí Pablo dice en el versículo 9, dice, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. ¿Cuál enojo? O sea, todo esto, vuelvo a lo mismo, es pura la propaganda de miedo para seguir esta idea de que no merecemos, de que Dios tiene que enojarse con nosotros porque somos, qué sé yo, trapos de inmundicia y todo eso. O sea, si la muerte de Jesús hace algo y es salvar a todos, pues muy bien, pero si no fue eso también, no, o sea, no importa, porque es que yo, digamos, mi lo complejo en este momento ahorita es que, o sea, yo no sé si existe el cielo, yo no sé si existe una vida eterna, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que tenemos que ganarnos, lo que tenemos que buscar, pero estoy muy claro que como lo predica la iglesia, es incorrecto, ¿verdad? Entonces, estoy más a la defensiva
cielo. Pero, una consulta. Si tú dices, yo no sé lo que viene, yo no sé lo que esto, pero después dices, pero yo sé que la iglesia lo que dice está malo. O sea, ¿cómo tú puedes saber que lo que dice la iglesia está malo si ni tú sabes lo que viene?
porque la mayoría de las cosas que dice la iglesia están malas, hablando de lo mismo, si el 80%
pero tú cómo habla lo sabes, de cosas. Si tú no sabes, ejemplo.
O es que ya hay muchas cosas que sí son claras, ya no, hay muchas pero, cosas pero, que son súper claras.
Yo no sé, tú dices, yo no sé lo que viene después de la muerte. Ya, ok. Pero la iglesia tiene ciertos puntos de vista de lo que viene después de la muerte. Y tú dices, no, pero la iglesia está mal. Pero ¿por qué tú dices que está mal si ni tú sabes ni tienes claro lo que viene después de la muerte? ¿Por qué te molesta que haya personas que sí tienen convicción frente a lo que viene después de la muerte, siendo que tú no tienes esa convicción sobre ese punto?
A ver, por la misma... O sea, yo creo que esa pregunta debería ser obvia, ya no. En el momento, digamos, hay una ley, bueno, no sé si es ley, pero el que hay como una regla que dice el que hace una... el que dice una cosa loca tiene el deber de probarla. Simple y sencillo. O sea, the burden of proof en inglés se dice, nunca le va a tocar al que dice eso, no es cierto.
El peso de la prueba es sobre quien dice
el peso de la prueba. Exactamente.
Pero entonces un ejemplo, ¿no te parece loco creer en Dios?
No necesariamente, porque yo creo que por lo que hablábamos en el episodio de conciencia, de el, ¿cómo se dice? La afinación. O sea, yo, de hecho, es lo único que me lo único que me tiene pegado a Dios ahorita es el hecho de que yo tengo que creer que tuvo que haber una mente detrás de la creación de este universo y de ese planeta, y de que nosotros como humanos pudiéramos llegar al punto donde estamos para que todas las cosas hayan sucedido en el mundo, en el modo
que sucedieron. Lo crees porque tú eres un creativo de naturaleza, tú eres músico, tú creas cosas. Por lo tanto, para ti es difícil que algo que existe no tenga alguien que lo crea detrás de ello.
O sea, es que solo si existiera sin forma, o sea, cosas abstractas yo puedo creer que no puedan tener un creador, pero cosas con lógica, con funciones,
es que
entonces ejemplo, yo sí creo en Dios.
Es que un ejemplo, siempre yo creo que se le da una connotación a Dios como un ser humano, pero es como lo más cercano para sentirlo familiarizado con algo, pero eso no significa que el Dios en sí sea con forma de humano. Ahora, muchos se respaldan en el tema de
sí, yo sé eso,
que se cree, los humanos se crearon a imagen y semejanza de Dios, pero todos piensan que es como algo de apariencia físicamente, no necesariamente. Capaz que a lo mejor Dios sea una nube, tenga más relación
pero con... Pero Jano, ¿cómo tú puedes decir eso? Si para tú mí, crees que Jesucristo físico, es Dios, ¿cómo vas a decir que Dios no puede ser hombre?
Pero espérate. Pero yo estoy hablando de o sea, que sí, Jesús es Dios, pero estoy hablando no desde el punto de vista de la Trinidad.
No necesariamente.
Estoy hablando de
la Trinidad no está en la Biblia en ningún lado.
Sí, pero hay conceptos que nosotros inventamos como seres humanos que no necesariamente están dentro de la Biblia. ¿Me entiendes? Eucaristía, ¿no? La palabra Eucaristía no está en la Biblia, pero aún así se ocupa para poder...
Oh, pero eso es diferente, porque la idea de la Eucaristía sí está ahí, que Jesús dice,
Andrés, no es
que hagan estas cosas. Cambiarle el nombre es una cosa, no es... y crear ideas que no están pero del si todo es otra completamente.
La palabra Eucaristía crea una idea sobre ciertas cosas. La Trinidad también crea una idea...
Pero eso es solo poner nombre.
Sí, estamos claros, pero no por eso... Todo un ejemplo, universalismo. No existe la palabra universalismo en la Biblia, pero es un concepto que se ocupa para explicar ciertas cosas.
Yo sé,
eso
pero no está en la Biblia. Igual la Eucaristía está en la Biblia. Y los humanos hubieran podido ponerle otro nombre si quieren, pero la idea está ahí. La Trinidad no está en la Biblia.
¿Pero cómo? Y sí, el universalismo está en la Biblia.
Sí, el universalismo sí está en la Biblia, pero lo que no tiene es que no se llama universalismo.
No, estamos claros, pero hay lineamientos teológicos que sí creen que existe la Trinidad dentro de la Biblia. O sea, ya, sí. El tema de la discusión de si realmente...
Pero no hay ningún versículo que lo
pruebe. Pero esa venía Wanga. Ahora,
hablando de qué sí está y qué no está en los textos que conforman el canon bíblico, algo muy interesante es que el pensamiento que leemos en Pablo, especialmente lo que acabamos de leer aquí en estos primeros versos del capítulo 5, lo encontramos no en libros que conforman nuestro canon, sino en libros que no son parte de nuestro canon. Por ejemplo, aquí están haciendo muchas referencias al libro 1 y el libro 2 de Enoch. Hace referencias al libro 4 de Esdras. El libro 4 de Esdras es un libro que se escribe aproximadamente en el año 100 de la era común, y ahí es donde vienen esas cuestiones donde se cree que justamente esos versos del 1 al 12 se escribieron después. Porque si Pablo escribe las dos cartas que conforman Primera de Tesalonicenses, porque eso lo hablamos en el primer episodio, donde vimos cómo estas cartas eran dos cartas hechas una, si las escribe en el 51 de nuestra era común, y el cuarto libro de Esdras escribe en el año 100, hay una de dos: o el libro de Esdras se inspira en esta carta, o esta carta se inspira en el libro de Esdras. Espérame, amor, estoy terminando de decir algo y luego te lo paro. Pero lo que sí es cierto es que el libro de Enoch y otros libros encontrados en Qumran, que pertenecían a la ideología de Qumran, están presentes en estas cartas. Entonces muchas veces nos peleamos por si está en nuestro canon, cuando mucha de lo que está en nuestro canon fue inspirado en libros que no son parte del canon. Y creo que eso nos debería llevar a abrir nuestra mente, a poder ser receptivos a otras líneas de pensamiento que pueden contribuir a nuestra espiritualidad.
Well said.
Descuida, este podcast continuará.
Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.